Israel, nación escogida para que habitara el pueblo de Dios. Fui conquistada por sus 12 tribus. Leche que fluye, leche y miel, próspera, fértil y envidiada por muchos. Tuve grandes opresores. Los reinos más temidos vinieron contra mí. Rompieron mis murallas, quemaron mis puertas y se llevaron al pueblo cautivo como esclavo. Esto sucedía una y otra vez, una y otra vez. Me dejaban devastada y sin ningún tipo de esperanza. Yo me preguntaba, ¿hasta cuándo sucederá esta injusticia? ¿Hasta cuándo estaremos sufriendo? Fueron tantas las veces que vi a este pueblo sufrir, llorar sus muertos, trabajar hasta el cansancio. Tan siquiera su templo respetaron, lo destruyeron. Muchas veces trataban de reconstruirme levantando mis murallas, pero el intento no duraba mucho tiempo hasta que volvían a destruirnos. Yo sabía de la promesa que ellos esperaban. Era esa profecía de que el Mesías nacería. Y para decirte verdad, yo también quería que naciera. Porque ese Mesías nos libraría de todo lo que estábamos sufriendo. Vendría y reinaría en medio nuestro. Ese rey vendría del trono de David, vendría, nos libraría del cautiverio, de todo el oprobio que habíamos experimentado. Ese rey sería nuestra única esperanza. Pero, ¿cuándo será su llegada? El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que andaban en tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Les aumentaste la gente y acrecentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten el botín. Porque como el día de Madián, tú has quebrantado el yugo que cargaban, la vara de su hombro y el cetro del que lo oprime. Todo calzado del que marcha con estruendo y manto revolcado en sangre sería para quemar, pasto para el fuego. ¡Ja! Y todo esto porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¡Woo! ¡Qué tremenda promesa! Hoy continuamos la serie, el regalo de la Navidad. Y realmente el primer domingo abrimos el regalo del, a ver si se acuerdan, del gozo. El domingo pasado abrimos el regalo de la paz. Están aquí conmigo. Y hoy, ¿qué tal si me acompañas a abrir el tercer regalo? ¿Listos? ¿Listos? ¿Cuál es? La esperanza. La esperanza. Esta palabra se dice que su color es el verde, que su simbolismo es el ancla. Y realmente ha sido usada para nombrar personas con nombres femeninos. También es una de las tres virtudes del libro de 1 Corintios 13:13. Se ha usado en canciones de amor. ¿Listos? Yo tenía una esperanza, y hasta ahí lo dejo porque si no me despiden. Se ha usado en algunos refranes como la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza es lo último que se pierde. También ha sido utilizada para nombrar lugares geográficos, como es una de las ciudades de la provincia de Argentina, Santa Fe, Argentina, también un municipio guatemalteco y un distrito de la República Dominicana. Pero yo quiero que definamos la palabra esperanza. ¿Listos? De aquí sale todo. Estar en una misma página y entender qué es la esperanza. Es un estado de ánimo optimista basado en expectativas de resultados favorables relacionados con eventos o circunstancias de nuestra vida o el mundo. La esperanza viene de la palabra esperar. Dilo, esperar. Del latín, esperare o sperare. Así es. So, dentro de la palabra esperanza, como pueden ver, se encuentra la palabra esperar. Así que, para hacerlo más fácil, la definición, la esperanza es el sentimiento optimista que te ayuda a esperar. Dilo conmigo. La esperanza es el sentimiento optimista que te ayuda a esperar. La palabra optimista viene de la raíz optimus, que significa el mejor lugar. So, realmente, el sentimiento optimista siempre te debe llevar a esperar tranquila y agradablemente. Pero no siempre es así, ¿verdad que sí? Por eso hoy yo quiero compartirte la gran idea. Mi esperanza está en Jesús. Y yo quiero que tú lo grites. Yo no sé, pero yo te voy a dar permiso, luego yo doy cuentas. Pero yo quiero que tú lo grites con todos tus pulmones. Y tú digas en esta mañana, mi esperanza está en Jesús. Eso no fueron todos los pulmones, vamos. Una, dos, tres.
Mi esperanza está en Jesús.
Me encanta ese grito. Grito de guerra, grito de victoria. ¿Sabes por qué mi esperanza está en Jesús? Porque realmente no hay un mejor lugar donde yo quiera poner mi esperanza que en Él, porque Él no cambia. Realmente Él es el único que me puede mantener firme, firme mi esperanza. También podemos sentirnos desesperanzados, que es lo contrario a la esperanza, porque no nos gusta esperar. Y muchas veces nos toca esperar. Les doy un ejemplo. ¿Qué sucede cuando sales de tu trabajo y te montas en la 1604? ¡Sorpresa! Tráfico. Necesitas esperar. Tienes dos opciones. O esperas con tu sentimiento calmado en un lugar óptimo, tranquilo, o ¡ay! Yo quiero llegar a casa. Es que he tenido un día difícil. Es que ya no puedo más. No. Este tráfico parece que es una hora. Y comienzas a buscar en el teléfono conduciendo a ver si la lineecita del GPS está en rojo y cuánto tiempo va a durar. Y quizás estás sensible y quizás estás un poquito más en el edge de lo normal. Y quizás hasta te atreves a tocar la bocina. Y esa espera no es la espera óptima. Es la espera de la desesperación, de la desesperanza, porque tenías planes y de momento todo se altera y todo cambia. Te voy a dar otro escenario. ¿Qué sucedería? Y te quiero dar dos escenarios. ¿Qué sucedería si una persona entra al banco y tiene que hacer una línea? Hay 50 personas enfrente y la persona tiene que ir allí porque todos los cajeros se dañaron. No puedes retirar dinero de ningún otro lugar si no sea el banco. So, la persona no se puede ir, tiene que hacer la fila. Y el retiro que tiene que hacer es de $100. Necesita $100 para ir a comprar alimentos al supermercado. ¿Cómo ustedes creen que sería la espera? Bueno, lo mismo, dos opciones. Quizás tranquila o quizás molesta. Y quizás la tranquila sería estar en el teléfono. ¿Qué sucedería si esa línea pasan 5, 10 minutos y no se mueve? ¿Todavía retendríamos la esperanza? ¿Qué sucede si pasa una hora y solamente se han movido dos personas? Eres el número 48. Ahí se los dejo a la imaginación. La otra escena es que una persona necesita ir, la misma situación, necesita sacar dinero y está esperando, pero esta persona no va a retirar $100, va a retirar $1,000,000. ¿Ustedes creen que ¿Habrá variante entre ambos escenarios? La persona, me imagino si fuera yo, por lo menos si soy la número 50, le digo al que está detrás, pasa, pasa, sigue pasando, porque ¿sabes qué? Que cuando yo llegue al cajero y me den ese millón de dólares, ¡ay, qué emoción y qué alegría! Así que si tú quieres, que pase todo el mundo y yo cierro el banco. Yo lo cierro. Y te traigo este ejemplo porque es importante que nosotros entendamos que el lugar óptimo, ese millón de dólares, es Jesús. Ese millón de dólares es Jesús. Y muchas veces nuestra desesperanza viene porque estamos tras el billete de 100 y no detrás del billete del millón de dólares. Hoy yo quiero que movamos nuestra esperanza del lugar donde está a un lugar óptimo, a un lugar mejor. Últimamente, ¿has estado esperando por algo que parece no llegar? Quizás hoy estás como el pueblo de Dios, desanimado, triste, ansioso, derrumbado, destruido, bien cansado de que la situación parece no cambiar. A punto de tirar la toalla, porque sientes que tus luchas no tienen salida. Te sientes encajonado, no lo ves, no hay puerta, no hay ¿cómo se llama? La endijita para entrar, no la hay. Todo parece oscuro y sin esperanza. Pero hoy Dios te quiere decir algo. Hoy Dios te quiere decir algo. ¿Estás listo? ¿Listo? Mira lo que Dios te dice. No teman. No teman. Porque he aquí que les doy buenas noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Y quién es todo el pueblo? Todo el pueblo, nosotros incluidos. Que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Iglesia, te presento la esperanza del mundo. Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, nació, ha nacido. Por eso no podemos temer. Por eso es que independientemente de la circunstancia que tú estés pasando, tu esperanza, ¿dónde está? En Jesús, en Jesús. Y Él no es un fantasma. Estamos precisamente en este tiempo celebrando su cumpleaños. Él es real, Él vino y Él está con nosotros. No hay nada que lo sorprenda, no hay nada más grande que Él. Mi esperanza está en Jesús. Ese niño es la esperanza no solamente tuya y mía, sino del mundo entero. Finalmente, los que los profetas profetizaban y lo que el pueblo de Dios esperaba sucedió. Sucedió. Por eso te digo que no temas. Pon tu esperanza en Jesús. Poner mi esperanza en Jesús para mí es poner mi alma en un jardín. Y te voy a decir por qué. Si tú me dices a mí, cierra tus ojos, relájate y ve a un lugar donde te agrada estar y puedes estar en paz y puedes experimentar la presencia del Señor, yo me voy a ir a un bosque, a un jardín. Y yo quiero que hoy tú hagas lo mismo. Un segundo. Piensa en ese lugar donde te gusta estar, donde tú puedes relacionarte con tu Creador, con tu Salvador y donde tú puedes experimentar esa paz. Ahí, realmente ahí, es donde tú debes poner la esperanza. Poner mi esperanza, Jesús, es el jardín de mi alma. Y tú lo llenas con lo que sea. Pero para mí es el jardín. Y hoy yo quiero hablarte de dos tipos de esperanza. Y dependiendo, escucha esto. Y dependiendo donde tú pongas tu esperanza, esa esperanza será tu mejor amiga o tu peor enemiga. Dependiendo de dónde tú pongas tu esperanza, la esperanza será tu mejor amiga o tu peor enemiga. Y el primer punto es la esperanza falsa. Es la que está colocada en el lugar incorrecto. Por ende, la esperanza se vuelve desesperanza. Te lo voy a enseñar. El pueblo de Dios tenía ese anhelo de recibir al Mesías, aquel que le iba a hacer la justicia, de que le iba a poner a salvo y aquel que lo iba a librar de todo el oprobio que habían experimentado. Pero ponía su esperanza en los reyes terrenales, en personas. Ustedes lo saben. Unos malos, unos so-so y otros, Pero ninguno podía cargar la esperanza del pueblo. Así que poner la esperanza en personas es peligroso. ¿Y nosotros? ¿Ponemos nuestra esperanza en personas? ¿En esposos? ¿Hijos? En mi esposo me tiene que hacer feliz. Para eso lo tengo. ¿Hijos? Oh, ellos me están haciendo rato. Hace rato me están haciendo mira la que está al revés y yo no lo veía. Ustedes me lo pueden decir también. ¿Hijos? Sí, claro. ¿Cuál es la expectativa de los hijos? Que vayan a la universidad, que se porten bien, que sean buenos, que formen un hogar sano. Amigos, que me defiendan. Que estén ahí para mí 24/7. Que no tengan lealtad con nadie más, sino que conmigo. Padres, que me lo den todo. Que me defiendan. Esas son las expectativas que tenemos. Oh, todavía falta la mejor. El jefe. ¡Wow! Que vea mis cualidades. Que me promueva. Yo estoy mejor que fulano. El pastor. Que deje de vivir su vida y que me visite y que me cuide y que si yo me enfermo, se enferman los 7 personas que viven en mi casa, que esté ahí para nosotros, que vaya al hospital. Son expectativas irreales muchas de ellas. Claro, qué lindo es casarnos, qué lindo es tener hijos, qué lindo es disfrutar de los hermanos de la iglesia, qué lindo es tener amistades, qué lindo es que el jefe vea o no vea, pero mi esperanza no puede estar en las personas porque ¿sabes qué? Si yo no recibo nada de eso, esto es lo que sucedería con mi esperanza. Ya perdí una R. Otro de los lugares donde nos encanta poner nuestra esperanza es en las cosas materiales. Y déjame decirte algo, las cosas materiales no son malas. Dios no las dio, y si Dios te la dio y tú puedes, gloria a Dios, todavía no. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Las cosas materiales no son malas. ¿Quién no quiere una casa? Yo quiero una casa. ¿Quién no quiere un carro? ¿Quién no quiere irse de viaje, por ejemplo? Bueno, si Dios me bendice un yatecito para los días del lago poderlo llevar y have fun con la congregación. Todas esas cosas son buenas. ¿Pero qué sucede si no llegan? ¿Cómo será tu esperanza? ¿Cómo te sentirás? Aún más, si logras obtenerlo todo en el mundo porque Dios te ha bendecido y tu esperanza sigue en este lugar, tendrías que duplicar todo lo que tienes tratando de mantener esa esperanza llena. Llegue o no lleguen las cosas materiales, no es el lugar óptimo para poner tu esperanza. Si lo pones, esto es lo que podría suceder. Perdimos la E. Otro de los lugares que normalmente ponemos nuestra esperanza es en las circunstancias. Circunstancias. Que muchas circunstancias pasan en nuestra vida. ¿Listos? Trabajo. ¡Ay, qué rico es tener un buen trabajo! Que te paguen bien. Salud. Juventud, divino tesoro. Paz. El valle. La vida. ¡Qué rico! Pero ¿qué sucede cuando llega la enfermedad? ¿Qué sucede cuando llega el desempleo? ¿Qué sucede cuando llega la tormenta, la vejez? Aún la muerte. ¿Qué sucede si tu esperanza está puesta en las circunstancias? Volverá a convertirse en desesperanza. Por eso, ¿qué yo quiero hacer el día de hoy? Yo quiero que tú entiendas que independientemente de donde esté tu esperanza, hay un lugar óptimo para depositarla. Por eso te decía, puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Porque la esperanza depositada en el lugar incorrecto te va a traer desesperanza, te va a deprimir, te va a doler. Y realmente no es lo que tú quisieras. El resultado de poner nuestra esperanza en el lugar equivocado te dejará expuesto a la depresión, a la ansiedad y a otros problemas emocionales y psicológicos. Te va a enfermar, te va a enfermar. Por eso es tan importante que mi esperanza esté en Jesús, porque Él no cambia. Él sigue siendo Dios, Él sigue amándome, Él sigue cuidándome, Él sigue proveyéndome de acuerdo a Él, a su juicio, a su will, a su voluntad, lo que yo pueda necesitar. Por eso no podemos ponerla en ningún otro lugar. ¿Te atreves a decirlo? Mi esperanza está en Jesús. La segunda esperanza que yo te quiero hablar en esta mañana es la esperanza verdadera. La que está accesible para todos. Ricos, pobres, blancos, negros, hispanos. ¿Quién dice ajá? No, aquí no hay hispanos. Está disponible para todos aquellos que tienen un corazón centrado en las cosas de arriba. Y yo quiero darte dos ejemplos. Pero antes, yo quiero depositarla en el lugar óptimo. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Los pastores, gente desechada por la sociedad. Trabajar como pastor era lo más bajo en la sociedad de aquellos tiempos. No ahora, Pero realmente vemos que estos pastores estaban trabajando, cuidando sus ovejas y dándoles el soporte que necesitaban, haciendo sus oficios. ¿Y qué sucede? Se le aparece el ángel del Señor para anunciarle una noticia de buenas nuevas que realmente no se le fue anunciada a nadie más sino a ellos. Los pastores fueron escogidos por Dios para que supieran el nacimiento, la profecía que se estaba cumpliendo. Luego de eso vino una multitud de ángeles y estaban adorando al Señor. Y estos pastores simplemente estaban anonadados porque ¡wow! Se me está anunciando que aquello que esperábamos ha sucedido. Y no me quiero adelantar, yo quiero leerlo. Lucas 2, 15, 16 dice, pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. ¿Fueron cómo? ¡Ay! Fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Sí me maravilla que el Señor haya escogido a los pastores para darle esta noticia. Pero tú sabes lo que más me maravilla, su reacción. Se olvidaron de las ovejas. Se olvidaron de que quizás venía el león, el oso, el lobo y las iba a arrebatar. Se olvidaron de todo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba centrado esperando la promesa que tanto ellos querían que se cumpliera. Su corazón estaba en el lugar correcto para recibir lo que tanto habían esperado. Lo habían esperado por tantos años que tenían que olvidarse de todo y correr, ir deprisa. La esperanza de estos pastores estaba en Jesús. Otro de los ejemplos que quiero traer, personas que habían estado esperando la profecía y personas que tienen su corazón centrado en Jesús, fueron los reyes de Oriente. Se cree que estos reyes vinieron de Persia. Se cree que la distancia de Belén a Persia, escuchen bien, es de 1081.2 millas. Se tardaron alrededor de 2 años en llegar. Viajaron con su séquito. Viajaron en camello, por el desierto muchas veces. ¿Ustedes no creen que tuvieron necesidades? Quizás se enfermaron, quizás durmieron incómodos. ¿Pero por qué no se regresaron? ¿Habrán extrañado el palacio? ¿La comodidad de su cama, de las personas que tenían para su servicio? ¿Y por qué no se regresaron? ¿Por qué no desistieron de ir tras la estrella de Belén? Y yo quiero que tú escuches. Yo lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Se levantará un cetro en Israel. Aplastará las sienes de Moab y los cráneos de todos los hijos de Seth. También en Miqueas 5:2 dice: pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Estos reyes sabían y esperaban la misma promesa. Estos reyes entendían, lo interesante de estos reyes es que eran astrólogos. No de los que hacen el horóscopo, no. Astrólogos, estudiaban las estrellas, el sol, la luna, los planetas, eran profesionales del cielo. Y ellos sabían que tan pronto se apareciera esa estrella, ellos tenían que comenzar su viaje. Y así sucedió. ¿Saben por qué? Porque cuando quizás sus binoculares vieron algo diferente, vieron algo grandioso, ellos no tenían idea cómo se iba a ver esa estrella de Belén. Pero cuando ellos vieron como profesionales que había algo diferente en el cielo, ellos dijeron, ¿saben qué? Es tiempo, Jesucristo ha nacido, el Mesías ha nacido y comenzaron su viaje. ¿Por qué? Porque estos reyes tenían puesta la esperanza en Jesús. Mi nombre es Jenny Báñez y la profecía del Mesías ya se cumplió en mi vida. No me encontré con el pesebre, como los pastores. Tampoco me encontré con la estrella de Belén, como los magos. Yo me encontré con la cruz. Con esa bendita cruz, con la expresión más grande de su amor, yo un día me encontré. Y gracias a ella, hoy vivo segura en un mundo de tormentas, en un mundo donde las situaciones que se avecinan muchas veces nos asustan. Pero ¿sabes qué? Espero aún la mejor parte de la profecía que no se ha cumplido. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores ha de venir por su pueblo. Y que reinará para siempre con un reino que no tendrá fin. Y entonces estaremos para siempre con Él, donde no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá desolación, no habrá enemistad, no habrá pecado, no habrá enfermedad. Nada nos podrá separar de su inmenso amor. Y esa es la promesa donde yo estoy parada. Él vendrá. Él lo prometió y Él vendrá. ¿Cómo yo voy a esperar a esa promesa? Yo quiero que mi corazón, mi vida, esté esperando al Señor su retorno en un lugar óptimo. Yo quiero que mientras yo espero, Él siga siendo mi esperanza. Escucha esto. Jesús es el ancla que nos ayuda a permanecer seguros en este mundo lleno de tormentas. Completamente. Imagínate el mar. Imagínate una tormenta. Jesús es tu ancla. Y tu barco, tu vida, no se moverá. Él es tu ancla. Hebreos 6, 19 al 20 dice: tenemos la esperanza como ancla de vida, segura y firme, y que penetra aún dentro del velo, donde entró solo Jesús. Solo Jesús entró dentro del velo. Por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y yo hoy, mi reto, al entrar, te dieron esto, un corazón verde, y dice: mi esperanza. Yo te voy a invitar, y yo quisiera que a este reto toda la congregación pase y que tú entregues este corazón aquí en el altar, pero no te vas a ir con las manos vacías. Vas a tomar esta pulsera que tiene el ancla y te la vas a llevar. Y cada vez que tú estés pasando por una situación difícil en tu vida, cada vez que tú sientas que ese mar está rugiendo muy fuerte, cada vez que tú sientas que los vientos están demasiado altos, tú la vas a mirar y la vas a volver a agarrar y te vas a volver a recordar de que Jesús es tu ancla. ¿Listos? ¿Listos? Aquí dejo yo la mía. Jesús es tu ancla.